Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Por diálogo.
Una delegación de la OEA intervendrá en Perú a pedido del presidente Pedro Castillo.
Intercambio.
El ministro de Defensa ruso y el secretario de Defensa de los Estados Unidos dialogaron por teléfono sobre Ucrania.
Solución en México.
La ONU saludó el fallo que obligó a la Fiscalía a instalar el Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días.
Estratégico.
Para 2023, Irán espera convertirse en el principal comprador de granos rusos.
Se investiga.
4 detenidos en Argentina por integrar una agrupación que instigaba al odio y la violencia.
Así no.
Turquía entiende que son inaceptables las amenazas de Estados Unidos hacia Arabia Saudí. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Una salida.
La intervención de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Perú, a pedido del presidente Pedro Castillo, responde a una decisión pragmática.
Así lo afirma Sputnik, la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien el pedido del mandatario al organismo da cuenta del tamaño de la crisis que enfrenta.
La OEA acordó enviar un grupo de alto nivel a Perú para analizar la situación que vive el país.
El organismo aún no informó sobre cuándo se enviará este grupo de trabajo que tiene como objeto promover el diálogo y fortalecer el sistema democrático de Perú.
Creo que esta vez ha sido una decisión puramente pragmática, ¿verdad? Y precisamente eso puede hablarnos un poco del nivel de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque al no ver acá mismo dentro del escenario local salidas alrededor, un poco que se agotan las instancias, se agotaron las instancias. Entiendo que es por eso que se acoge las propuestas ya del sector diplomático, digamos, de Cancillería, de apelar a algún otro mecanismo, ¿no? Y que también constituía un riesgo, digamos, ¿no? Porque la discusión ya en ese nivel, uno no sabe hacia dónde puede decantar, pero bueno, ha salido como lo comentamos recién.
La entrevistada lamentó que la vía elegida para intentar una salida por parte del Ejecutivo de Castillo haya sido acudir a la OEA.
Y recordó su historial y la forma en que suele proceder el organismo multilateral, de la cual su país no estuvo exento.
En el momento en el que gana Pedro Castillo las elecciones y las fuerzas opositoras que hoy quieren con mucho ahínco la vacancia del presidencial, etcétera, negaron el resultado de las elecciones, ¿verdad? No reconocieron el resultado electoral. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? A la luz de esta fama que tú mismo describes de la OEA, irse a la OEA. Un grupo de opositores de distintos partidos políticos agarraron un avión y se fueron a la OEA, hicieron todo un show ahí, se llevaron prensa local, cámaras de prensa local para allá, que hicieron toda una cobertura. Fue un poco papelón, la verdad, porque luego no los recibieron, no hubo una planificación real, fue una voluntad de hacer un espectáculo mediático, pero basado en una realidad, ¿no? Que es la fama que precede a la OEA.
La politóloga opinó que la intervención de la OEA puede ayudar a calmar la crisis, pero en ningún caso a solucionarla.
Para la experta se trata de un tanque de oxígeno para el gobierno que ayudará a disuadir posibles iniciativas desestabilizadoras desde la oposición.
Lo primero es que yo no creo que esto va a terminar la crisis, ¿no? Yo creo que puede calmar la crisis, mejorarla, vamos a decir coloquialmente, dar un poco de aire a esta situación. No creo que la crisis va a terminar una vez esto ocurrido. Sí creo que de repente podría disuadir iniciativas posteriores o por lo menos hacer que quienes toman decisiones como para romper las reglas de juego, quebrar la institucionalidad, que ya es precaria, lo piensen un poco más, ¿no? Que antes de atreverse a tomar una medida golpista, por lo menos le den un reposo a ese pensamiento por un par de días, porque no quedan bien tampoco quienes promueven estas medidas, movilizando una cuestión internacional tan amplia por sus iniciativas, vamos a decir, creativas respecto a las normas y la Constitución.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
diálogo.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y su homólogo de Estados Unidos, Lloyd James Austin, examinaron la situación en Ucrania durante una conversación telefónica.
El organismo castrense ruso comunicó que este 21 de octubre los dos ministros discutieron cuestiones de la seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania.
La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, destacó que Defensa celebró la posibilidad de mantener una línea abierta con Rusia.
Hoy estuvo la oportunidad de conectarnos, fue algo que inició el secretario Lloyd Austin, dijo.
Fue una oportunidad para tener una llamada con el ministro ruso Shoigu y celebramos que se mantenga una línea abierta de conversación, apuntó.
A la vez, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, afirmó que los diplomáticos y políticos de su país están haciendo todo lo posible para evitar una guerra nuclear.
Moscú sigue comprometida con la postura de las cinco potencias nucleares de que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y no debe librarse nunca, o continuó.
El pasado 21 de septiembre, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible en caso de amenaza.
Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente.
Deuda.
La ONU saludó el fallo judicial que obliga a la Fiscalía Mexicana a implementar el Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días.
Esa herramienta debía ponerse en funcionamiento en el año 2019, tal como establece la Ley General sobre Desapariciones, que entró en vigor en 2018.
Un juzgado del estado de Zacatecas resolvió ahora que la Fiscalía obtenga los recursos materiales y humanos y defina los lineamientos y las reglas para su funcionamiento.
Esto luego de que Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, un hombre desaparecido en Guanajuato, presentara el año pasado un recurso de amparo.
En el país hay más de 94.000 personas desaparecidas y alrededor de 52.000 cuerpos sin identificar.
En órbita conversó con la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sofía de Robina, que patrocinó la demanda.
El juez establece este plazo para que el banco no solamente se cree, sino entre en funcionamiento. Y a partir de que la sentencia quede firme, es decir, si no es impugnada por la Fiscalía General de la República, que todavía tiene un plazo para ello, lo que ocurriría es que esta sentencia es obligatoria, no cumplirla configuraría desacato judicial y el juez tendrá que vigilar mediante informes que remita a la Fiscalía el cumplimiento de su decisión.
Desde 2019 hasta el momento, la Fiscalía ha marcado diversas fechas para la implementación del banco.
Y durante la instancia judicial alegó que la creación del banco corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, lo que fue rechazado por el juez.
Las familias lanzaron la campaña Identificación Ya para que la Fiscalía no impugne la resolución.
De hacerlo, pues simplemente seguiría confirmando a una fiscalía que no solamente no está queriendo cumplir con lo que está en la ley, sino además no está dispuesta a cumplir con una sentencia judicial que lo ordena. Entonces, esperemos que no lo haga así, sino que ponga todo a su alcance para el cumplimiento, pero ya veremos cuál es la postura de la fiscalía y si a pesar de tener una sentencia judicial sigue en lo que ha sido hasta el día de hoy su postura, que es incumplir y por lo tanto no estar a la altura de lo que las familias exigen, los organismos internacionales como la ONU o la CIDLAN le han recomendado y ahora un juez nacional.
La decisión toma en cuenta las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y el Comité de Derechos Humanos.
La Fiscalía es una de las instituciones que más debe a las familias, según afirmó la abogada.
No solamente en el incumplimiento de lo que le ordena la ley en la creación de estas herramientas, sino incluso en su papel de investigar los delitos de desaparición. Hemos visto constantemente, no solo las organizaciones y las familias, sin duda, que son las que lo enfrentan día a día, sino también los organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que recientemente visitó el país, señaló de forma particular las múltiples omisiones y negligencias de esta institución que han generado pues, que la crisis se mantenga y que en particular la crisis forense sea una de las principales retos. Por eso vemos que el incumplimiento de la ley un poco va en esa misma línea de una fiscalía que, pese a algunas reformas, no logra ser auténticamente autónoma, una fiscalía que no logra revertir muchas de sus inercias autoritarias, lejanas a las familias, y que en particular, frente a la creación de estas herramientas que le mandata la ley, pues ha dado múltiples respuestas justificando su omisión en diferentes momentos, que al final lo que reflejan es que claramente no está poniendo todo a su alcance, todas sus facultades para la creación de este banco.
Escuchábamos a la abogada Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México.
Socio.
En 2023, Irán espera convertirse en el principal comprador de granos rusos.
De acuerdo con el embajador iraní en Moscú, Hassem Halali, su país se encuentra actualmente entre los tres primeros importadores de cereales de ese origen.
El diplomático aseguró que desde el año pasado hubo un proceso de cambio y que actualmente Irán importa sus principales productos desde Rusia.
Los datos surgen de la participación de Halali en el foro hecho en Rusia, que se extiende hasta el sábado 22 de octubre en Moscú.
Según las previsiones del Ministerio de Agricultura ruso, para este año se espera una cosecha récord de 150 millones de toneladas de cereales.
De ese total, 100 millones de toneladas corresponden al trigo.
Las exportaciones para el año agrícola, que cierra en junio de 2023, se proyectan en 50 millones de toneladas de cereales, incluidos 39,5 millones de toneladas de trigo.
De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Económico, Rusia se convirtió en el mayor exportador de granos.
Los principales compradores son Turquía, Egipto y los países del sur de Asia.
¿Violencia simbólica?
En Argentina ya son 4 los detenidos por integrar Revolución Federal, una agrupación violenta que tuvo contactos con los instigadores del atentado contra Cristina Fernández.
En este marco prosigue la investigación judicial por el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República.
La cuarta detenida, Sabrina Basile, hija del exentrenador de la selección argentina de fútbol, Coco Basile.
Por el requerimiento del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, horas antes fue detenido el líder de Revolución Federal, Jonathan Ezequiel Morel.
A este se sumaron otros 2 integrantes de la organización, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.
Morel llegó a describir a la cuarta detenida, Basile, como una integrante importantísima del grupo.
Para el fiscal Gerardo Polichita, el grupo violento hacía mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios que sembraron en la sociedad la escalada de violencia, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.
Sputnik entrevistó al doctor Niro Medina, abogado del líder del grupo, Jonathan Morel.
Medina reconoció que conocía a su defendido por haber coincidido con él en diversas movilizaciones y explicó cómo fue el surgimiento de este grupo.
El surgimiento de este grupo es producto de un fenómeno social que se ha generado a raíz de los distintos reclamos que se venían manifestando por las razones que hay en la crisis política argentina, principalmente. Por la crisis económica, por la crisis política en general, y es un grupo de personas que se ha ido conformando a raíz del encuentro que se fue dando en las distintas convocatorias. No tiene un origen previo a las manifestaciones, sino que se fue formando justamente dentro de ese marco. La gente en general busca agruparse en distintos movimientos cuando tienen causas en común, porque resulta más fácil al momento de asistir a una convocatoria, porque necesitan también algunos tener un direccionamiento.
El abogado señaló que en Argentina existe una fuerte crisis de representación política que deriva en el surgimiento de grupos al margen del sistema.
Y hay una crisis política, por supuesto, hay una crisis política con respecto a la representación de los partidos políticos en general, tanto el oficialismo como la oposición, en donde la gente vuelca sus reclamos principalmente para ser escuchados. Algunos tienen una forma y otros tienen otra forma. Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, principalmente la finalidad en realidad es esa, que se escuchen los reclamos ciudadanos. La crisis económica es producto de una crisis política, una mala toma de decisiones políticas, en realidad, que desencadena en una crisis económica, en inflación, devaluación, en distintas medidas como el cepo al dólar, a la importación y a la exportación, con respecto a la producción, eso es fundamental.
Medina justificó a su defendido alegando que el descontento se transforma en violencia simbólica por esa crisis de representación que trasciende a la política y llega hasta los movimientos sociales.
Yo tengo una perspectiva, creo que se traduce en eso, porque además hay una falta de representación, y acá no me quiero olvidar de que hay una falta de representación para la sociedad, no solo en los partidos gobernantes, sea oficialismo u oposición, sino también en la misma sociedad y dentro de sus movimientos sociales, porque los movimientos sociales no representan tampoco los intereses hoy en día de la sociedad. Es decir, las marchas y las concentraciones que se dan, por ejemplo, desde el sindicalismo o desde los movimientos principalmente de izquierda, no representan hoy a la sociedad en general, representan por ahí a un grupo en particular, pero nosotros consideramos, y ahí sí tenemos un consenso, de que en realidad estos movimientos están cooptados por el mismo gobierno. Lo podemos ver en los distintos eventos que se realizan, eventos políticos, y eso también es un desencanto y una forma de llamar la atención por ahí sea la violencia simbólica, que podemos estar de acuerdo o no, seguramente la mayoría no, pero eso se traduce en un llamado de atención.
Escuchábamos al doctor Nilo Medina, abogado del líder del grupo Revolución Federal, Jonathan Morel.
Rechazo.
Las amenazas de Estados Unidos hacia Arabia Saudí son inaceptables. Así lo afirmó el canciller turco Mevlüt Cavusoglu.
El jerarca se refirió así al anuncio del país norteamericano de que tomaría medidas contra Riad por apoyar la decisión de la OPEP más de reducir la producción de petróleo.
A principios de este mes, la Organización de Países Exportadores de Crudo informó que rebajaría la producción desde noviembre con el objetivo de estabilizar los mercados.
Washington lo calificó de gesto hostil y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que buscarían opciones de respuesta.
También indicó que el gobierno y el Congreso trabajarían en herramientas para reducir el control de la OPEP sobre el precio del petróleo.
En un contexto de crisis energética por las sanciones a Rusia, en julio de este año el presidente Joe Biden visitó Arabia Saudí.
Esto luego de que Estados Unidos acusara al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, de ordenar el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018.
Biden había afirmado durante la campaña electoral que convertiría a Arabia Saudí en un país paria de la comunidad internacional por ese hecho.
Estados Unidos tendrá elecciones de medio término en noviembre y el costo de la energía es uno de los principales temas de preocupación para la administración Biden. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.